En Caracol Radio Cali, el personaje de la semana. Todos los temas que tocan a caleños y vallecaucanos. Caracol Radio Cali, 90.5 FM y 820 AM. Más compañía.
Darío Gómez es Caracol Radio.
Oyentes de Caracol Radio, muchas gracias, muy buenos días, un gusto saludarlos en este día domingo para compartir el personaje de la semana que, como siempre se los decimos, es Cali, es el Valle del Cauca, son sus personajes, son sus noticias, pero también es el momento que estamos viviendo y que sirva este espacio, como todos los de Caracol Radio, como una compañía fiel para ustedes. Y hoy queremos hablar de temas que se traducen en obras, reactivación, empleo, y que queremos, a través del señor secretario de Infraestructura Vial del Valle del Cauca, doctor Fran Ramírez, hacer ese recorrido. Doctor Ramírez, gracias por atendernos a esta hora en Caracol Radio.
Darío, muy buenos días, un saludo muy especial a ti y a toda la audiencia de Caracol Radio. Agradecido de estar en este espacio, muy contento de poder compartir con todos los vallecaucanos noticias importantes de lo que se está haciendo en pro de la reactivación económica del departamento, en el cual la infraestructura es un motor fundamental.
A propósito de ese tema, para poner al día a nuestros oyentes, a los caleños y a los vallecaucanos, ¿cómo va el proceso de reactivación a través de la ejecución de obras? ¿Qué balance hay hasta ahora?
Bueno, es muy importante resaltar que el departamento del Valle del Cauca tiene 18 proyectos de infraestructura en ejecución. Estos proyectos abarcan 22 municipios en el departamento y son proyectos que se está generando a través de esta reactivación entre empleos directos e indirectos una suma cercana a los 3.396 empleos, lo cual contribuye significativamente, obviamente, en esta emergencia sanitaria, donde también hemos visto afectados económicamente, en esa propuesta gradual de reactivación que se tiene en el departamento y obviamente en todo el país. Pero una cosa importantísima es que esta reactivación tiene mucha responsabilidad social, y aquí hablamos de los protocolos de bioseguridad, y es por eso que cada uno de los proyectos de obra que hemos estado restableciendo tienen en cuenta, en primer lugar, la implementación de estos protocolos, porque sí queremos seguir trabajando en la reactivación económica, pero ante todo, garantizar la salud y la vida de todos los ciudadanos.
¿Por qué no destacamos algunas de esas obras que forman parte de esa reactivación y que, diríamos, son como las más emblemáticas de lo que viene mostrando en materia de ejecución la administración departamental?
Bueno, tenemos varios frentes, entre ellos, digamos, uno bien importante que es una obra de las más grandes que tenemos, es la obra de la vía Cali-Candelaria. Este tiene dos proyectos, uno entre Cali y Cabaza y otro entre Cabaza y Crucero Candelaria. Estos dos proyectos ya los tenemos reiniciados. Hemos hecho incluso visitas con la señora gobernadora para ver el cumplimiento de la implementación de los protocolos de bioseguridad y estamos haciendo pues todos los ajustes pertinentes a los proyectos, porque esto nos obliga también a replantear algunas cosas a lo que llamamos los rendimientos de obra para que garanticemos los distanciamientos de las personas y demás, pero que la obra avance. Y con esto poder garantizar de que los proyectos se cumplan en el menor tiempo posible. Otro gran proyecto que tenemos en ese mismo sector es el anhelado puente Juanchito, un puente donde ya seguimos avanzando en la parte estructural del puente y se ha logrado ya concretar una gestión de recursos que venía desde la administración anterior para una fase complementaria que es la fase de los accesos al puente, la cual vamos a estar también realizando los respectivos procesos contractuales que nos permitan culminar también esta obra esencial, no solamente para los ciudadanos que vienen de Candelaria, sino obviamente de todos los que vienen incluso del Cauca y tienen entrada a través de este sector. Nos vamos ahorita a otro tramo fundamental, que es la vía Cali-Yumbo. Esta vía Cali-Yumbo también tenemos dos tramos, un tramo que tiene que ver entre Menga y el sector de Jecolsa, y otro que va desde ese sector hasta la entrada de APA, que se conoce como Crucero de APA. Esos tramos también estamos ya en el proceso de la reactivación, de poder culminar también en esta vigencia. Esperamos esa vía que es tan importante para todos los vallecaucanos y para este sector industrial que tenemos en Yumbo, donde es fundamental no solamente tener una muy buena vía como la que ya se tiene por el sector de Sencar, sino esta vía que era la antigua vía que nos permita obviamente tener una buena movilidad, no solamente de los trabajadores, sino también de la carga que se puede generar en este sector.
¿Esa vía en qué porcentaje va? ¿Qué es lo que le falta?
Esa vía tenemos un porcentaje superior al 64%. En este momento, pues ya estamos, como mencionado, la reactivación de las obras. Incluso ahí se han tenido pues algunas cosas imprevistas, como fue el tema de las excavaciones, donde se encontraron obviamente unos restos arqueológicos importantes que con SIVA hemos venido trabajando muy de la mano, ha sido un aliado permanente para que nos ayuden a hacer esos trabajos arqueológicos en el menor tiempo posible, pero digamos que todos saben que esos temas son muy sensibles y cuando se encuentran ese tipo de cosas, pues obviamente tenemos que respetar esa normatividad que se tiene desde el punto de vista nacional y continuar con los otros frentes en la medida que los arqueólogos, los expertos en este tema nos digan, bueno, ya podemos liberar y poder continuar, pero a grandes rasgos la obra está avanzando, tenemos unos tramos que no tienen ningún tipo de dificultad y con los que se tiene algunas condiciones especiales, pues estamos revisando ese tipo de intervenciones, pero reitero, la gran tranquilidad que hemos dado a los vallecaucanos es que la obra está en marcha y tenemos el firme propósito de que en este año se pueda culminar.
De lo que llamaba un recordado político y gobernador del Valle y alcalde, esas pequeñas grandes obras que se desarrollan en otros municipios, ¿están siendo parte también de la reactivación? ¿Ese empleo en esas zonas y esas obras anheladas también están en marcha? ¿Qué tanto porcentaje va?
No, pues esas son también obras importantísimas. Tenemos por mencionar una significativa, la vía que conduce de Tuluá, el sector que se conoce Barragán-San Rafael. Esa vía ya tenemos un gran avance de obra, tenemos un 90% en este momento y nosotros ya estamos adelantando un proceso para un nuevo tramo y hacer 1.5 kilómetros más de esa vía, porque la señora gobernadora nos ha dado la instrucción de priorizar los corredores productivos y ese es uno de los corredores importantes que tiene nuestro departamento para despensa agrícola y para la conexión que se tiene con departamentos como el Tolima. Entonces, ese es un sector esencial. Tenemos, por ejemplo, obras también esenciales en el sector de Buenaventura. El Pacífico colombiano siempre es una prioridad y así también lo ha establecido nuestra gobernadora en el Plan de Desarrollo Valle Invencible, donde tenemos la vía Ailón-Agua Clara, una vía que es fundamental, que era la antigua vía a Buenaventura, o también como se conoce la vía Simón Bolívar. Estamos haciendo una intervención importante en ese sector, y una buena noticia es que ya también hemos gestionado los recursos adicionales para seguir avanzando en un nuevo tramo de esa vía a partir del proyecto que ya tenemos en ejecución, que está en un porcentaje superior al 60% actualmente. Y por mencionar uno más de los muchos que tenemos, hay uno que son de vías rurales, un proyecto que son hacer estabilización de estas vías, y tenemos diferentes frentes de obra en municipios como El Cairo, municipios como El Dobio, municipios como Buga, y en fin, un buen número de municipios en los cuales esas vías, esa estabilización de vías rurales, nos siguen aportando a esa reactivación económica, a esos corredores productivos, porque si algo ha sido importante en medio de esta emergencia sanitaria, es poder garantizar que todos los rincones de nuestra geografía tengan la posibilidad de tener abastecimiento de productos importantes de primera necesidad, pero también de poder sacar los productos que se generan en estas zonas, y en eso estamos concentrados y comprometidos desde la Secretaría de Infraestructura y Valorización del Valle del Cauca.
Lo devuelvo al tema Buenaventura o caminos hacia Buenaventura. Ya nos explicaba usted de cómo en la carretera antigua se están haciendo unos esfuerzos para poder recuperar esa que fue la vía histórica, la primera, la que nos permitió conectar a lomo de mula con el Pacífico colombiano las generaciones anteriores en siglos pasados. Pero aunque es una obra que obviamente forma parte de una ejecución del gobierno nacional, pero sabemos que es preocupación para la administración departamental los avances y la terminación de la vía Buga-Buenaventura. ¿Ustedes han estado al tanto de eso? ¿Eso cómo va? ¿De verdad se están cumpliendo los anuncios? ¿Son reales de parte del gobierno nacional y del nuevo proceso contractual que se está dando?
Bueno, contarles a los vallecaucanos que hemos venido haciendo una alianza importante en el Valle del Cauca desde hace años atrás. Yo diría que desde la administración anterior se consolidó una alianza entre el gobierno nacional, entre el bloque regional parlamentario y el gobierno departamental, junto a las administraciones locales, y eso nos ha permitido en esta administración trabajar en un solo tono para que se siga impulsando el desarrollo de esos proyectos. Entonces, ahí tenemos en esos grandes proyectos el tema de la vía Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura, que es una vía que casualmente hace un par de días hicimos una reunión de altísimo nivel con la señora vicepresidenta de la República, donde estuvo la señora gobernadora y algunas fuerzas vivas del departamento también, revisando cómo va el avance en la estructuración de ese proyecto que es fundamental para el Valle del Cauca y en el cual ya se ha venido teniendo unos avances significativos, al punto de que ya se han definido las unidades funcionales que se van a tener en el proyecto de concesión, se han definido unos valores aproximados de la vía. Esta vía tiene un costo aproximado de unos 12 billones de pesos. Se han definido también unos mecanismos y fuentes de financiación. Mencionar que este proyecto de la vía Buga-Buenaventura está muy ligado a nuestra vía 5G, que ahorita lo podemos ampliar, pero mencionar simplemente aquí que la concesión de accesos Cali-Palmira, que es la primera vía 5G del país, se van a trasladar aproximadamente 4.2 billones para ayudar a financiar el proyecto de la vía Buga-Buenaventura, que también tendrá unos 4 billones más estimados de recaudo con los peajes que se tienen en la vía, y se está tramitando con el apoyo del bloque regional parlamentario, con el Ministerio de Hacienda, el tener las vigencias futuras del restante, que pueden ser aproximadamente unos 3 billones de pesos. Pero paralelo a eso, estamos trabajando de la mano de Invías para que por obra pública, con unos recursos que se tenían del departamento, de recaudos anteriores, se pueda avanzar con algunos sectores, y es así que Invías está adelantando más o menos 7.5 kilómetros de doble calzada, con un proyecto que tiene un costo aproximado de 170 mil millones de pesos, con el cual también se están pensando generar más de 3.200 empleos en el sector. Entonces, todo esto está ligado a otros grandes proyectos que les menciono muy rápidamente, como es la concesión de aeropuertos, el dragado del canal de acceso, el tren de cercanías y obviamente las otras concesiones como la Mulalolo Guerrero o la concesión de la Victoria a Cerritos en conexión con el departamento del Risaralda.
Bueno, Mulalolo Guerrero ha enfrentado muchas dificultades. La más reciente se alertó por parte del bloque de congresistas frente al riesgo de que la nación termine suspendiendo y archivando este proyecto a pesar de todos los avances que se han logrado. ¿Qué ha conocido la administración departamental sobre el tema para evitar que esto ocurra?
Ese es un tema que ha tenido un capítulo especial en la administración departamental y que la señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, ha venido liderando directamente junto al bloque parlamentario y, como les decía, a instancias de la Vicepresidencia de la República, del Ministerio de Transporte y de la ANI. Ahí hay un tema complejo de una situación de orden ambiental que no se ha podido resolver. Nosotros hemos estado muy atentos convocando a las diferentes autoridades ambientales, desde el Ministerio de Ambiente, la ANLA, que es la Autoridad Nacional en Materia Ambiental, y la CDC, y ya se ha convocado por parte de la señora gobernadora para que en la primera semana de julio se realice una reunión de alto nivel, precisamente para conocer el estatus real del proyecto, porque hay una solicitud que ha hecho no solamente la gobernadora, sino todas las fuerzas vivas del departamento, y es que el proyecto de la Mulalolo Guerrero debe seguir, lo debemos sacar adelante. Si toca replantear cosas, si toca reorientar algunos elementos, pues que nos pongamos de acuerdo todos los diferentes actores, que respetando las normatividades ambientales y demás, se pueda seguir adelante, y yo creo que con el liderazgo que tiene la señora gobernadora, ese propósito lo vamos a cumplir, y la tarea que nos hemos trazado es que no pase esta vigencia en que se dé una solución. Tal vez dentro de las muchas soluciones hay unas que nos pueden gustar más que otros, pero lo que estamos trabajando es para que se dé una solución real, definitiva y concertada, que es muy importante, con cada uno de los actores que tienen que ver con este proyecto, así como ya lo hemos hecho con el proyecto de las vías 5G que les mencionaba hace un momento. Hoy podemos decir es más que nunca una realidad en el departamento, y vamos a tener el honor de ser el primer departamento en Colombia en realizar un proyecto de vías 5G.
Bueno, no se me adelante, que de eso le voy a preguntar más adelante, pero en el tema Mulalolo Guerrero quisiera cerrar con esto. Dice usted que si es necesario hacer cambios, pues se hagan. ¿Serían cambios de qué? Probablemente trazado para no afectar más el tema de los acuíferos, que es la gran controversia. ¿Y esto no dilataría más el proceso, señor secretario?
Pues lo que estamos revisando es que ante todo hay que ser respetuosos de la normatividad ambiental, y en eso es que hemos venido insistiendo. Si nos permite la normatividad ambiental avanzar con todo el proyecto tal cual está, ese sería el momento ideal. Pero lo que hemos venido revisando y validando con las diferentes entidades es que si toca hacer algún tipo de ajuste, hoy no sabemos, porque no podemos decir hay que hacer un ajuste o no hay que hacerlo. Eso nos lo darán los estudios. Recuerden que la autoridad ambiental pidió hacer unos estudios que toca hacerlo en diferentes temporadas, es decir, temporada de lluvia y temporada de no lluvia, y por lo menos en dos periodos diferentes. Esos estudios están estimados que se puedan culminar en noviembre, diciembre inicialmente. Esperamos ver qué pasa con los temas de la pandemia, porque sí se han suspendido también algunas de esas actividades, si se pueda cumplir con ese tiempo. Pero reitero, lo que hemos planteado todos es tengamos una solución, ¿sí? La solución, ojalá fuera no hacer ningún ajuste, sino avanzar tal cual como tenemos el proyecto. Pero también hemos planteado muy respetuosamente, si es necesario hacer ajustes, concertar con las comunidades, pues creo que estamos todas las autoridades y fuerzas que tienen que ver vivas en este proceso de sentar a la mesa y discutir. Pero reitero, la premisa que ha dicho la gobernadora es el proyecto sigue adelante. El proyecto no se puede detener porque es el proyecto importante, no solamente para el Valle del Cauca, sino para la conexión del interior del país con el Pacífico. Además, este trazado hace parte también de un gran proyecto nacional que se llama la Pacífico Orinoquía, que discutíamos en días anteriores, reitero, con la vicepresidencia de la República, y que hace parte de una gran apuesta del país de unir y hacer esa conectividad de oriente a occidente.
Ahora sí, lleguemos al punto de las obras de quinta generación, las 5G, como las llaman, porque lo que se ha informado es que seremos el piloto de las primeras obras en Colombia de esa categoría. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la magnitud de los proyectos que quedaron allí incluidos?
Bueno, contarles que esta vía es supremamente representativa para el departamento. No solamente, como les mencionaba, por ser la primera vía 5G, sino porque realmente está dando unas contribuciones esenciales en lo que tiene que ver con el desarrollo de región, con el desarrollo incluso urbanístico y con la movilidad. Les voy a hacer rápidamente un mapeo, digámoslo de alguna forma, espacial. Para los que conocemos bien la ciudad de Cali, los accesos, esta vía 5G o esta concesión se llama Accesos Cali-Palmira. Les voy a arrancar por el norte de la ciudad de Cali. En el norte de la ciudad de Cali tenemos la posibilidad de estar haciendo una intersección que va a ser la primera intersección de tres niveles que vamos a tener en el Valle del Cauca, a la altura de Sameco. Hoy en Sameco tenemos un puente y tenemos una vía que mantiene muy congestionada, donde ya realmente incluso no existe la glorieta. Lo que se pretende ahora es hacer un deprimido por el sector de la 70, como viene por la 70, y habilitar un paso a nivel de glorieta por la vía que ya está, lo cual nos daría una intersección, como les decía, de tres niveles, que nos ayudará significativamente a descongestionar un sector histórico en la entrada a la ciudad de Cali de las personas que vienen del norte del departamento. Pero siguiendo por ese mismo sector, nos encontramos más arriba la glorieta Simón Bolívar, que es la glorieta que nos lleva desde la antigua vía Cali-Yumbo. Y tenemos la glorieta de Sencar. Entre esos dos sectores, hoy tenemos un cuello de botella, porque es una vía que es solamente en doble sentido, calzada sencilla. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer una doble calzada, de tal forma de que entre Sencar y la Glorieta de las Américas se pueda mejorar esa movilidad hacia la zona industrial de Yumbo. Pero adicionalmente se va a realizar una rehabilitación de la vía desde la Simón Bolívar, desde las Américas, perdón, hasta el sector de ya la salida que se tiene hacia Viges, por donde está la carrilera del tren. Eso nos va a permitir de que Yumbo, Cali, por ese lado, tenga una muy buena movilidad. Pero nos corremos un poquito más a la derecha y nos encontramos con la recta Cali-Palmira, una recta que desde el punto de vista de condiciones de vía creo que no hay reparos. El único que ha tenido es históricamente la falta de iluminación. Ese clamor sentido de los vallecaucanos se va a tener en cuenta en este proyecto de vía 5G y se va a tener la iluminación de la recta Cali-Palmira, la cual esperamos ayude de forma significativa a disminuir los índices de accidentalidad que se han presentado especialmente en horas de la noche en este sector tan transitado del Valle del Cauca. Pero adicionalmente en esa vía se van a hacer un par de intervenciones. Una, un retorno cercano al peaje de Estambul. Esto que es fundamental porque muchas veces las personas no tenían forma de, si requerían devolverse, hacer el retorno, y no que tenían que pagar el peaje y volver a tener retorno. Eso también ha sido un clamor de hace mucho tiempo de la gente que transita recurrentemente por la vía, y se va a tener. Adicionalmente, pensando también en la seguridad vial, en el sector del Guanabanal se hace necesario tener un retorno para motocicletas, y se va a tener también contemplado en este proyecto. Y un dato importante para culminar este sector, para los amantes del fútbol, especialmente los del Deportivo Cali, en este sector, cada que hay partidos, bueno, ahora que se vuelva a reactivar también la liga, o se puedan volver a tener eventos culturales, que se utiliza mucho el estadio de Palma Seca, siempre se vuelve una congestión a la entrada, de tal forma que nuestra recta de tres carriles se nos vuelve casi de un solo carril, que se va a hacer unas bahías de descongestión unos metros adelante y unos metros atrás de la entrada hacia el estadio, lo cual permita que los vehículos que van a ingresar o salir del estadio se puedan orillar a esos carriles de desaceleración y no se pierda la circulación y la velocidad en la recta Cali-Palmira.
Bueno, pero las buenas noticias ya son para sí,
usted ya está por el norte, va para el sur, vamos para Jamundí entonces.
Voy para Jamundí.
Bueno, allí qué magnitud tienen las obras, en qué se va a transformar, qué vamos a poder complementar de lo que actualmente hay para que ese sur de Cali tenga una descongestión, pero a la vez una mejor comunicación en la salida hacia el sur del país.
Bueno, ahí tenemos dos obras importantes. Lo primero es que se va a hacer la prolongación de la ciudad de Cali. Hoy el municipio de Santiago de Cali va a llegar hasta un punto importante en el sur de la ciudad, y el proyecto de 5G va a realizar una vía inicialmente en doble sentido, con calzada sencilla, pero vamos a hacer la adquisición de predios para que posteriormente se pueda llegar a hacer una doble calzada. No se alcanza a hacer la doble calzada en el alcance del proyecto porque pues todos tienen que cerrar financieramente de acuerdo a los presupuestos, y alcanza para comprar todos los predios, pero hacer esa vía que va a conectar desde la ciudad de Cali por todo el sur, por detrás de incluso de la cárcel de Jamundí, y va a llegar a más o menos hacia el sector de Terranova, para los que conocen bien el lado de Jamundí. Pero adicionalmente, cuando uno viene por la panorama que viene por esa recta de Cali-Jamundí, que hoy la alcaldía de Cali está haciendo unas obras importantes, vamos a tratar también de avanzar en lo que le hemos llamado la Y de Villarrica. Entonces, esa vía panorama del sector de Jamundí hasta la conexión con el Cauca, también vamos a hacer una intervención en esa vía para poder mejorar esa conectividad que tenemos, como tú lo mencionas muy bien, con el sur del departamento. Entonces, ahí hay vías esenciales, hay proyectos fundamentales. Me voy un poco más al sur y voy a terminar en Candelaria. En Candelaria, la vía que estamos haciendo hoy del departamento, Cali-Candelaria, logramos en un esfuerzo importante que, como la concesión es a 29 años, el mantenimiento de esa vía quede garantizado durante los 29 años que va a estar la concesión. Eso es fundamental, porque estamos haciendo un esfuerzo grandísimo hoy por construcción de esta vía, pero si no tenemos la posibilidad de hacerle mantenimiento adecuado, pues la vía puede entrar en deterioro, y eso me parece una muy buena noticia también para los habitantes de Candelaria y del sur del departamento y de la región.
Usted sabe bien, cuando se habla de concesión, cuando se habla de la ejecución de las obras, pues es innegable y va a ser inevitable que quien nos está escuchando y conoce su región, conoce lo que ha sido el proceso de la malla vial, pues va a entender que hay retrasos, que la región se ha quedado, se tuvo mucho tiempo rezagada, y que son contratos que parecieran indefinidos, inconclusos siempre, como la UGA, Buenaventura, Lobo Guerrero, y el temor es que esto ocurra con lo que se viene con la 5G. Yo sé que garantizar o no eso no es fácil, pero díganos los cronogramas que dicen en este momento de la 5G, en qué etapa está el proyecto y qué tiempo cada una de esas etapas se debe estar demorando para que digamos que los vallecaucanos vamos a ver al menos las obras en ejecución.
Sí, no, este proyecto, que tiene un total de 310 kilómetros de vías de intervención a 29 años, como les he mencionado, que tiene una inversión de 1.16 billones en CAPEX y 1.84 billones en OPEX, en este momento ya está en prepliegos. Llegaron más de 3.000 observaciones al proceso, según la información que hemos estado compartiendo con la ANI, lo cual ha hecho que se prolongue el tiempo de evaluación, pero ya la ANI nos ha manifestado que en la primera semana de julio culminaría el proceso de revisión y respuesta a observaciones para hacer la publicación de pliegos definitivos, con lo cual en el cronograma estaríamos estimando que hacia el mes de noviembre se estaría adjudicando esta obra, que arrancaría ahí con un primer año de preconstrucción, que digamos sería todo el 2021, y de ahí arrancan 5 años de construcción, 2022, 23, 24, 25 al 26. Ya aspiramos con el gobierno de la doctora Clara Luz Roldán que podamos en esos primeros 2 años de la etapa de construcción concertar la priorización de algunas obras para que alcancemos a tenerlas culminadas antes de culminar nuestro mandato en el 2023 y que queden todas andando para que se cumplan los cronogramas de los 5 años que tiene contemplada la licitación. En esto yo también podría dar un parte de tranquilidad, decir que el compromiso del gobierno nacional está claro bajo el liderazgo que la gobernadora ha tenido y con el apoyo que nos ha brindado nuestro bloque regional parlamentario.
Doctor Ramírez, cuando se habla de observaciones, pues inmediatamente uno surge que ese es el gran obstáculo que surge muchas veces, con razones en algunos casos, en otros no, para que los procesos se vayan dilatando cada vez más. Eso inmediatamente le lleva a uno a pensar que son comunidades, y las comunidades esperan también que las grandes obras dejen algo. ¿Ha incluido algo en este gran proyecto de 5G que signifique beneficios para todas las zonas de influencia?
Claro, lo primero que es un gran aporte a la reactivación económica es que este proyecto de 5G estima una generación de más de 4.000 empleos. Y lo que hemos venido validando es de que gran parte, en un altísimo porcentaje, la mano de obra que se utilice en cada una de las intervenciones sea mano de obra local, del sector propio de intervención, a lo cual hemos tenido oídos receptivos por parte de la ANI, y esperamos, pues, cuando se arranque ya el proceso de o se tenga la adjudicación, poder concretar eso, y creo que es un aporte extremadamente esencial, aparte del que ya trae en sí la conectividad, el realizar todo este tipo de intervenciones en las vías y la posibilidad de mejorar la competitividad del Valle del Cauca, que creo que Darío, tú y todos los oyentes pueden coincidir, el Valle ha sido ejemplo en materia de malla vial en el país, y queremos seguirlo siendo, y este proyecto justamente de la 5G nos va a ratificar en esa posición en el país.
Cerremos con algo que nos hace soñar también mucho, este de manera muy especial por todo el significado que tiene ver rodar un tren en el Valle del Cauca, porque la historia nos conecta inmediatamente con el tema de Buenaventura y con el tema del resto del departamento. Es parte de todo lo que hemos vivido muchas generaciones. Y ver otra vez un proyecto de estas características reactivado, al menos para proyectarlo, pues es muy, muy esperanzador. El tren de cercanías, ¿cómo va el proceso después de lo último que se anunció por parte del gobierno departamental de darle una continuidad ya a la etapa de factibilidad?
Bueno, importantísimo. Yo pienso que esta es de las noticias que más me gusta a mí compartir con los vallecaucanos. Es, como tú lo dices, un proyecto que nos llena de remembranzas, de alegrías, de esperanzas. El proyecto del tren de cercanías es un proyecto donde en el gobierno anterior se sentaron en una fase, que fue la fase de la prefactibilidad. Y este gobierno, en cabeza de la señora gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán, se va a centrar en la factibilidad. Tuvimos la oportunidad de recibir en semanas anteriores los estudios definitivos de prefactibilidad por parte de la Embajada de Francia, con los aliados que estuvieron trabajando en esta prefactibilidad, y hoy estamos concentrados en unos aspectos esenciales. Número uno, en hacer con todos los insumos que tenemos la definición de cuál puede ser el primer tramo de la primera línea a intervenir. Recordemos que este proyecto del tren es un proyecto que se tiene pensado para interconectar los municipios de Yumbo, Cali, Jamundí y Palmira. Un proyecto que va a tener una línea desde Yumbo hasta Jamundí y otra línea desde Cali hasta Palmira, con un ramal que se desprende hacia el aeropuerto, como está en todas las grandes ciudades del mundo. Este proyecto, estamos trabajando entonces en esa definición del primer tramo, que puede ser el tramo Cali-Yumbo o el tramo Cali-Jamundí, y adicionalmente estamos preparando todos los estudios pertinentes para la factibilidad. ¿Por qué? Porque la factibilidad ya es una ingeniería en detalle que requieren este tipo de proyectos, que según los expertos se puede estar demorando alrededor de 18 a 24 meses. Y el cronograma que tenemos nosotros planteado con la señora gobernadora es poder tener, antes de finalizar este año, los recursos asignados para esta factibilidad, que hoy se habla de una suma cercana a los 30 mil millones de pesos, donde ya hemos venido haciendo algunas gestiones importantes con el Ministerio de Hacienda, repito nuevamente con nuestro bloque regional parlamentario, y hemos incluso ya obtenido respuestas de organismos internacionales que quieren cooperar en esta fase nueva que es la factibilidad. Lo cual aspiramos tener este año listo y contratado para que entre el año 2021 y 2022 adelantemos los estudios de la factibilidad y también los mecanismos de financiación y gestión de recursos para ya la construcción del proyecto del tren. Y aspiramos que si todo esto funciona en los tiempos establecidos, en el año 2023, antes de culminar el gobierno de la doctora Clara Luz, estemos dejando adjudicado el primer tramo de la primera línea del tren de cercanía, que entre en operación en 2025 y permita seguir en una fase de crecimiento durante los próximos 10 años posteriores hasta el 2035, que es realmente toda la ruta que tenemos establecida para el proyecto. Pero déjeme decirle una cosa final, Darío, frente al proyecto del tren, que tiene que ver con los beneficios. Este proyecto del tren, aparte que es un gran proyecto de infraestructura, es un proyecto de renovación urbana, es un proyecto de movilidad, es un proyecto, ante todo, ambiental. Un proyecto que va a ayudar a reducir las emisiones de CO2 en todo este sector y que es tan importante hoy en todo el planeta. Y creemos y estamos convencidos que este proyecto del tren de cercanías es y va a ser el proyecto más significativo en esta generación para todos los vallecaucanos.
Doctor Ramírez, cerrando capítulo tren, uno diría la fórmula perfecta debe estar pasándole por la mente a los oyentes que también recuerdan el viejo tren de carga, el que llevaba todos los productos, todas las exportaciones y traía las importaciones y que se hacían por esa línea férrea recorriendo paralela a la carretera o al río Dagua desde el Pacífico. ¿Ese proceso cómo va? La administración, entiendo, ha estado muy atenta también para que pueda progresar, pero siguen los obstáculos.
Sí, pues recuerden que hace unas semanas atrás salió una noticia de la ANI, donde la concesión de Ferrocarriles del Pacífico que se tenía entró pues en un proceso de reversión y estamos pues obviamente a la espera de que se pueda culminar todos los trámites pertinentes por parte de la ANI y de la mano de ellos y de Indías empezar a reactivar iniciativas que ya se tienen con respecto al tema de carga. Recuerden que el tema de carga va desde Yumbo hasta Buenaventura con lo que se tenía con Ferrocarriles del Pacífico y en eso pues no nos queremos adelantar hasta que pues con la ANI, que son, digamos, y vía los propietarios de la línea férrea, nos digan que ya todos los temas están alineados, pero sí tenemos iniciativas importantes y tan pronto podamos tener avances, los comunicaremos obviamente en primicia a los oyentes de Caracol Radio.
Un oyente que nos dice que no lo despidamos sin preguntarle por algo que pareciera o sigue siendo para la imagen de los vallecaucanos un imposible, el tema del aeropuerto de Buenaventura y poderlo convertir en un aeropuerto de una mejor condición y capacidad. ¿Esto cómo está?
No, también es una muy buena noticia que tenemos ahí, como les mencionaba al comienzo, hay grandes proyectos de orden nacional, entre eso está la concesión de aeropuertos. Esa concesión de aeropuertos son los aeropuertos de Occidente, es una concesión que logramos en un esfuerzo de todos los, repito, actores del departamento, tener tres aeropuertos incluidos, el aeropuerto de Cali, el aeropuerto de Buenaventura y el aeropuerto de Neiva. Pero digamos que gran parte de esta iniciativa está en los aeropuertos del Valle del Cauca. Esta es una iniciativa, una APP de iniciativa privada que la ha venido presentando Aerocali, que es el actual operador de el aeropuerto en Cali, y ya tenemos el proyecto dentro del marco del proyecto bien adelantado, todo lo concerniente al aeropuerto de Buenaventura. Para darle algunos datos importantes de este aeropuerto de Buenaventura, se piensa hacer una nueva torre de control, una ampliación de la pista, un nuevo camino perimetral, nuevas zonas de seguridad, una nueva terminal de pasajeros, y bueno, una serie de obras importantísimas que colocarán al municipio o al distrito especial de Buenaventura como lo que debe ser un centro portuario importante para el Pacífico colombiano, que le permita a diferentes personas que van a hacer negocios poder llegar a Buenaventura con esta ampliación de la pista. Esta ampliación nos va a permitir que la pista tenga 1.700 metros, con lo cual podrán llegar ya aviones más grandes, ya no avioncitos chiquitos, y eso creo que ligado a otros proyectos, como hablábamos de la vía y el dragado y otras cosas, me van a permitir mejorar la competitividad a Buenaventura. Pero déjeme, les cuento un dato adicional que se me olvidó en aeropuertos con Buenaventura. Resulta que en el sector de ladrilleros La Barra tenemos un aeródromo. Les quiero decir que en este momento la gobernación del Valle del Cauca, con un proyecto del Sistema General de Regalías, estamos ya adelantando una intervención con ese aeródromo, lo cual también va a permitir tener una operación comercial para llegar con aviones poco más pequeños, pero importantísimos, para que ahora que se empiece a dar también esa reactivación del turismo, ese destino hermosísimo que tenemos en el Pacífico pueda tener la posibilidad de que visitantes de diferentes sectores puedan llegar de forma aérea hasta nuestros hermosísimos y paradisíacos lugares del Pacífico, que donde adicionalmente también hemos venido haciendo una intervención en la vía entre Ladrillero y La Barra, porque creemos que debe ser una intervención integral la que se debe hacer en estas comunidades.
Pues doctor Ramírez, muchísimas gracias por permitirnos hacer este recorrido imaginario de lo que se está haciendo en materia de obras, de lo que está proyectado para la región, siempre con la esperanza de que se hagan realidad, que los contratos se cumplan en los términos en que se fijan y pueda disfrutar cada vez más de una malla vial que envidian en el resto del país. Muchísimas gracias por atendernos en este domingo aquí en el Personaje de la Semana, muy amable.
Darío, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en este domingo, y bueno, estaremos nuevamente en otro espacio contándoles muchos más avances y de pronto muchas más noticias positivas para el desarrollo de este Valle Invencible.
Muchas gracias al señor secretario de Infraestructura Vial del Valle del Cauca, Fran Ramírez, por permitirnos hacer este recorrido con la reactivación de la economía desde la infraestructura y soñar con los grandes proyectos que se vienen para esta región en materia de obras viales. Queremos cerrar rápidamente con un balance de lo que ha sido la actividad de nuestras universidades, que de manera virtual lo siguen haciendo y se están preparando, se mantienen activas. Stephanie Toledo, muy buenos días.
Darío, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes, y en especial un muy feliz Día del Padre para todos esos hombres que se entregan día a día para sacar adelante a sus familias. Este es el resumen de lo que pasó en materia universitaria en Cali durante esta semana. Comenzamos con el Pacto por la Nueva Normalidad Académica firmado entre la Alcaldía de Cali y las universidades de la ciudad. En este pacto se aprobó la reapertura de laboratorios y prácticas para el retorno de las actividades académicas de manera presencial, contando con todos los protocolos de bioseguridad y así facilitar la reconstrucción de la cotidianidad y la búsqueda de nuevas normalidades. Por otra parte, continuamos con la Universidad del Valle, que entregó un lavamanos portátil hecho con plástico reciclado a la estación del Mío de Calipso. Esta invención ofrece agua y jabón luego de que los usuarios lo activen con una bomba de pie. Por su parte, la Universidad Javeriana creó el Fondo Javeriano Solidario, que busca apoyar de manera financiera a los estudiantes más afectados por la emergencia del COVID-19. Y de esta misma manera, la Universidad ICESI está desarrollando la campaña Todos Somos ICESI, en la que también los egresados de esta institución recaudan fondos para aquellos estudiantes que necesiten ayuda para matricularse financieramente. Esto fue el resumen universitario de esta semana. Y en nuestra programación para el día de hoy, a las 9 de la mañana inicia la tradicional ciclovida, que se transmitirá desde las redes sociales en @secdeportecali. Y en la tarde, la Academia de Baile Dinastía Caleña presenta su clase de aerorumba a las 4 en punto. Se pueden conectar en Instagram como @dinastiacaleña.
Gracias, Stephanie, muy amable. Oyentes de Caracol Radio, sigan por favor portándose bien, mantengamos la cuarentena, utilicemos el tapabocas, lavémonos las manos, mantengamos la distancia con nuestras personas, nuestros familiares y con el resto de seres que comparten con nosotros este territorio. Ya vienen las noticias de Colombia y el mundo, y a vivir, que son 2 días en este puente festivo.
En Caracol Radio.